scritto por Simeón Ben Jochai, el gran rabino iluminado. Hallamos las claves para interpretar la vida. De todo es necesario abrir, pues, el Zohar. Si queremos saber algo sobre el Cristo, sobre el Hijo del Hombre, debemos estudiar el árbol de la vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el Hijo del Hombre si no estudiamos el árbol de la vida en el Zohar? ¿No es posible? Cuando uno estudia el árbol de la vida, tiene que ahondar en los 10 sefirotes de la Cábala Hebraica. Esta vez voy a hablar yo de los 10 sefirotes. No de arriba hacia abajo, sino al contrario, de abajo para arriba. Y como me decía en cierta ocasión a mí el conde San Germán, ahora nos toca a nosotros, en estos tiempos, trabajar de abajo para arriba. Es verdad, no nos queda más remedio porque la humanidad está demasiado materializada. De manera que voy a empezar a hablarles a ustedes sobre el árbol de la vida desde abajo para arriba, no de arriba para abajo. El primer sefirote, pues, es Malkut. Pero este Malkut, propiamente dicho, es el mundo físico este en que nosotros vivimos, este mundo tridimensional de Cristo. Los hombres científicos pueden conocer la mecánica de los fenómenos, pero ¿qué saben ellos sobre el fondo vital? Absolutamente nada, pero nada. Tomemos un cuerpo físico cualquiera, descubrimos que está hecho de órganos, está compuesto por órganos, por eso es un organismo. Los órganos, a su vez, están compuestos de células. Las células por moléculas, las moléculas de átomos. Y si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía. Los científicos pueden jugar, dijéramos, con la biomecánica de los fenómenos, pero no pueden crear vida. Imposible. Si nosotros ponemos sobre la mesa de un laboratorio las sustancias químicas con las que están compuestos los gametos masculino y femenino, es decir, zoospermos y óvulos, y le decimos a los científicos que fabriquen tales gametos, no niego que puedan hacerlos, fabricarlos. Es posible que con poderosos microscopios los hagan. Pero lo que sí estamos absolutamente seguros es de que jamás van ellos con esos gametos artificiales a crear un organismo humano. Se han creado cohetes que viajan a la luna, aviones supersónicos que han roto la barrera del sonido, pero no han sido los científicos capaces de crear una simple semilla vegetal artificial con posibilidades de germinación. Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, aquel que creara la teoría de la plasmogenia, fabricó la célula artificial. Pero fue una célula que nunca tuvo vida, una célula muerta. Se pueden pasar semillas de por ejemplo, de un de café de una tierra a otra tierra, correcto. también se puede pasar semilla de un de una persona a otra persona, hacer, dijéramos, inseminaciones artificiales. Todo eso es posible. Pero se está jugando ahí con lo que se, con lo que la naturaleza hizo. Porque vamos a ver si son capaces los científicos de fabricar esas semillas con posibilidades de convertirse en algo vivo. Eso nunca se ha visto, jamás se verá. Conclusión. La vida es algo diferente. El organismo humano necesita de un nexus formativo, como lo dijera don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, para su sostenimiento. Ese tal nexus formativo es el cuerpo vital o lingam sarira de los indostanes, el asiento vital de la célula viva, el yesod de la cábala hebraica. Así como nuestro cuerpo físico tiene para su mantenimiento, su sostenimiento, su conservación, su cuerpo vital, así también lo tienen las plantas, cualquier organismo que tenga vida, y en general lo tiene todo el planeta Tierra. De manera que todo el mundo terráqueo tiene su propia vitalidad, su fundamento vital, su yesod. En ese yesod del mundo terráqueo está la vida del mundo, de nuestro mundo. Ahondando un poquito más, podríamos fijar nosotros en la cuestión de la quinta coordenada. Obviamente, más allá del mundo vital, existe el mundo astral. En el mundo astral viven los desencarnados después de que abandonan el cuerpo físico. En el mundo astral encontramos a las columnas de ángeles y de demonios. El mar puede aprender a trabajar en el mundo astral, si esa es su voluntad. Nosotros enseñamos sistemas mediante los cuales es posible entrar en el mundo astral a voluntad. Ese mundo astral es precisamente el Hot cabalístico. Más allá del mundo astral, encontramos el mundo de la mente cósmica, el famoso Netzach de los hebreos. La Tierra tiene mente. La mente cósmica o la mente planetaria está en todo lo que es, ha sido y será. Nuestra propia mente es una fracción de la mente planetaria. Eso es otro. Que a esa mente planetaria o mundo mental se le denomine el cha, nada tiene de raro. Es cuestión de nombre. Pero el mundo de la mente ha sido ampliamente estudiado por todas las escuelas de regeneración. Continuando pues en este análisis del árbol de la vida, entramos en el mundo de las causas naturales, el mundo causal. Obviamente el mundo causal es realmente el templo de la fraternidad, de la luz interior, no levantado jamás por manos humanas. En el mundo causal encontramos nosotros las distintas corrientes de causación cósmica. Todo efecto tiene su causa, toda causa su efecto. Toda causa se transforma en efecto y el efecto a su vez se convierte en causa de un nuevo efecto. Así pues, las causas y los efectos están debidamente encadenados. En el mundo causal propiamente dicho, está ese principio del hombre conocido como alma humana. Sería denominado tigre. Y esto es bastante interesante. El alma humana en sí es masculino. El alma espiritual es femenina. Pero en el mundo de Tiferet encontramos al alma humana, lo que tenemos de humano. Cuando el Cristo viene a darnos ayuda, el Cristo íntimo, obviamente habrá pues de surgir en nosotros desde Tiferet, es decir, en el mundo causal, puesto que en el mundo causal están las causas de nuestros errores, y él tiene que eliminar las causas de nuestros errores. Para que el Cristo cósmico pueda nacer en nosotros, se necesita que se humanice, pues él es una fuerza cósmica universal, latente en todo átomo del infinito. Para que se humanice, habrá de penetrar en el vientre de la Divina Madre Kundalini. ¿Quién es él? ¿Cómo podría entenderse eso? Pues dentro de nosotros está nuestro Padre que está en secreto. También está nuestra Divina Madre Kundalini. Pues desdoblarse, pues, el eterno masculino divino y en el eterno femenino surge la Madre Divina. Ella recibe en su vientre al Logos cuando él desciende de su elevada escuela. Y nace de ella. Por eso es que se dice de ella que es virgen antes del parto. En el parto y después del parto. Y es de ella que debe nacer ese niño, Jesús, ese Jesucristo íntimo. O Yeshua particular que ha de venir a salvar. Surge pues en el alma. Cuando alguien recibe la iniciación de Tiferet, él viene pues a expresarse en el alma humana, en el mundo causal. Surge de hecho desde allí para poder eliminar las causas de los errores que están allí. Mucho más allá del mundo de Tiferet, o mundo de las causas naturales, está Geburah, que es el mundo, dijéramos, del alma espiritual. En budismo riguroso se le llamaría el mundo búdico o intuicional. También se le llama el mundo del alma espíritu. ¿Qué es, pues, el budismo? En el budismo está nuestra alma espíritu. La Valquiria, la reina de los Ginas, Ginebra, aquella que a Lanzarote escanciara el vino entre las copas delicias de Sucra y de Manti. Recordemos nosotros a Dante cuando habla de las dos almas, la que trabaja y esa otra que se contempla en un espejo y que miren y todo. De manera que son dos almas, la una masculina y la otra femenina. Geburah también se le denomina el mundo del rigor, de la ley, de la justicia. Mucho más allá de ese Sefirot, encontramos pues al séptimo de los Sefirot, es Gedulah, se le dice también Chesed. Este Chesed es el mundo del íntimo,
el mundo teatro, donde vive Pablo.
El testamento de la sabiduría antigua dice, antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El íntimo es Atma del Ibefá. Chese. Sí, pues, estos siete séculos son, dijéramos, la manifestación. Mucho más allá de estos siete séculos inferiores, vienen los séculos superiores. Vinar, ¿pero qué es Vinar? Vinar es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo. En cada uno de ellos. El mundo del Espíritu Santo es formidable, maravilloso, extraordinario. Y más allá del mundo del Espíritu Santo está el mundo del Chomá, o sea, el mundo del Logo, del Cristo Cosmo. Y muchísimo más allá está el mundo de Ketus, o sea, el mundo del anciano de los vivos, de su padre que está en secreto. Cada uno de nosotros tiene su padre particular, individual. Hay tantos padres en el cielo cuanto gentes en la tierra, y aún más. Cada uno de nosotros tiene el suyo. Obviamente, nadie será capaz de ver al Padre y de platicar cara a cara sin morir. Es decir, primero tiene que morir el ego, no el cuerpo, sino el ego, para tener luego la dicha de ver al Padre y de platicar con él frente a frente. De lo contrario, no sería posible. O por lo menos que si no ha alcanzado todavía el iniciado a morir totalmente, por lo menos. Se llama un si quiere el 90% para poder tener la dicha de ver al Padre y de platicar con él cara a cara, personalmente. Eres la bondad de las bondades, lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias. Sí, pues, este es el árbol de la vida, los 10 sefirotes de la cábala hebraica. El Hijo del Hombre está en el sefirot de Tifre. Ahí es donde está el Hijo del Hombre. Si miramos a Tifre, vemos que es el quinto de los sefirotes. Es decir, está entre la mitad de los sefirotes de arriba y de los de abajo. Él tiene como Hijo del Hombre que es, en el alma humana tendrá que expresarse. Y tendrá que reunir a los sefirotes de abajo y a los de arriba. Integrarlos en sí mismos para transformarse realmente en el Adán Kadmon, es decir, en el Adán celeste, en el Adán solar. Cuando eso se haga, estaremos convertidos en dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Pero sin el Cristo, se viene a manifestarse el Tiferet, no sería posible llegar a tan tremendas alturas. El Señor es pues fundamental para la gran obra. Él es el magnés interior de la cao, de la alquimia. Comprendiendo pues el árbol de la vida, sabemos lo que es también el Hijo del Hombre, tal como figura en la Biblia. Pero no podríamos saber qué es el Hijo del Hombre si nosotros no estudiamos el árbol de la vida en el Zohar. Por ejemplo, se habla en las Sagradas Escrituras por ahí, parece que es ahí. No recuerdo exactamente qué punto del Hijo del Hombre. Dice que aquel que negare al Hijo del Hombre, ese es anti.
anticristo. Obviamente sí es.
Porque el que niega al Hijo del Hombre, eso se entiende,
o sea, al alma humana,
que lo niega en su expresión como alma humana, aquel materialista que niega al alma humana, que priva al ser humano de la posibilidad de tener alma humana, aquel como Carlos Marx, que con su dialéctica materialista le quita a la humanidad los valores eternos, obviamente se convierte en anticristo, porque si Cristo se expresa a través del diferente, el que se manifiesta en contra del diferente, el alma humana o principio causal, el que niegue esa alma, el materialista, es anticristo. De manera que el anticristo de la falsa ciencia, este Pacho, actualmente vive sobre la faz de la tierra. Todos esos científicos ateos enemigos del eterno, anticristos son. En un 100%, puesto que niegan al Hijo del Hombre. Reflexionemos en todas estas cuestiones, queridos hermanos, para que vayamos entendiendo lo que es el Cristo íntimo y la Navidad del corazón. Buda y Jesús, o Buda y el Cristo, se complementan dentro de nosotros. Les narraba yo a ustedes alguna vez el caso, un caso insólito. Alguna vez, y por ahí, dentro de un templo budista, en el Japón, hablé algo de ante la congregación sobre el Cristo. Se produjo naturalmente un rumor de todos los monjes. Estaba yo en pleno monasterio budista. De hecho, los monjes se dirigieron al maestro y le contaron que un hombre estaba hablando a favor de Cristo. Yo esperaba que aquel monje viniera furioso, también con palos, no sabe qué más, ¿no? No, pero afortunadamente nada sucedió. Me dijo, ¿cómo es que usted aquí en un templo budista habla a favor del Cristo? Explique. Y le respondo, con el profundo respeto que esta congregación merece, me permito decirles que el Cristo y el Buda se complementan. Entonces, bien, con asombro, que aquel maestro asintió así y dijo, así es, Cristo y Buda se complementan. Y lo afirmó ante todos los monjes. Luego me habló con un koan, para darme a entender que el Cristo y el Buda son dos factores íntimos que uno lleva en su interior. Hizo traer un hilo con el cual me ligó primero el dedo pulgar derecho, después el dedo pulgar izquierdo. Yo entendí el koan, porque estoy acostumbrado a la dialéctica de la conciencia. Quiso decirme con eso, el Cristo y el Buda están ligados dentro de nosotros mismos. Son dos aspectos de nuestro mismo ser. Y esto se lo puedo a ustedes explicar, mejor dicho, explicar a la luz, precisamente del árbol de la Biblia. El Buda, naturalmente, viene siendo, está formado por estos dos principios, el Buda. Chesed y Geburah. En lenguaje rigurosamente filosófico diríamos Atma Buddha. Ese es el Budo o Buda interior. Y en cuanto al Cristo, veámoslo aquí en Chombach. El Cristo, de manera que el Cristo, a través de linaje, que es el sexo, viene a quedar conectado con el Buda, que es Cheset Gerura. Parte de nuestro propio ser, Cristo y Buda. Entonces, el porvenir esotérico religioso de la humanidad en el mañana tendrá indudablemente lo mejor del esoterismo crítico y lo mejor del esoterismo budista. Es decir, el esoterismo budista y el esoterismo crítico tienen que integrarse, fusionar. Son dos partes de nuestro propio ser. Gautama, el Buda Sakyamuni, vino a enseñarnos realmente la doctrina de Cheset Gerura, es decir, la doctrina del íntimo, la doctrina del Buda interior. Y en cuanto a Yeshua Ben Pandira, vino a enseñarnos la doctrina de Cristo. Chomá es el Cristo, vino a enseñarnos esa doctrina para el alma humana, la doctrina del Cifre, la doctrina del Cristo íntimo. La doctrina del Cristo íntimo. Gautama nos trajo la doctrina del Buda íntimo y Jesús de Nazaret nos trajo la doctrina del Cristo íntimo. Cada uno de ellos nos trajo algún mensaje de nuestro propio ser. Y pues Cristo y Buda se complementan. Están dentro de nosotros mismos. Entendidas estas cuestiones, mis queridos hermanos, bien vale la pena, pues, trabajar por llegar algún día a recibir la iniciación de nuestra, es decir, la iniciación de la Navidad del corazón. Ahora me voy a limitar a contestar preguntas. Cada uno de ustedes puede preguntar con la más entera libertad. Lo que no hayan entendido, pregunten y yo les voy a explicar. A ver. Pues la gente le suma y resta tanto, ¿no? Pero realmente si coge el centésimo, 1 más 0 más 0, la 1, el nombre del Eterno Dios vive, el desconocido. Obviamente, no podemos nosotros representar a Dios de Gotemburgo. Hay dos unidades. La primera es la unidad inmanifestada. La llamaríamos nosotros así. Ay, lo oí. La divinidad incognoscible. El omni misericordioso. La infinitud que todo lo sustenta. No se puede burlar, no se puede simbolizar, no se puede alegorizar ni hacer imagen de él. A él se refirió Moisés, cuando dijo que no podíamos usar imágenes ni símbolos. Pero fue para simbolizarlo a él. ¿Cómo vamos a simbolizar a la divinidad inmanifestada? Incognoscible, ¿de qué modo? ¿Qué manera? Si es inconclusivo. Pero bueno, cuando a la segunda unidad sí se le puede alegorizar. Elohim es la segunda unidad. Elohim no es un sujeto, como creemos. Es el ejército de la paz.
barbe et les hérésies de la mort.
Es una palabra.
Pensaba que dijéramos cuestiones, dijéramos de tipo meramente intelectual. Que en realidad, de verdad, el verdadero nombre secreto de la divinidad lo tiene cada cual en su y en ese caso no sería un nombre sino un millón. Cada cual tiene su nombre secreto de la divinidad en su interior. Porque Dios es el que busca lo que dentro de su interior. Por ejemplo, mi nombre interior profundo, Samael Aumbeor. Lo uso y es el único que uso. Un nombre profano no lo uso. ¿Por qué? Porque el nombre de quien está cumpliendo la misión, o quien está entregando las enseñanzas a la humanidad, es mi Dios interior profundo. Luego dice que tiene derecho pues, a firmar lo que es su nombre. No mi persona, nada más. Lo que pensé.